Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Madrid, son las 17 minutos de la mañana del 16 de octubre, miércoles, Día Mundial de los Alimentos.
A Dios pongo por testigo que jamás volveré a pasar hambre.
Tomaré lo mismo que ella.
Se celebra desde 1979 y está promovido por la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, por la FAO. Su objetivo, como todos nos podemos imaginar, es hacer hincapié en la lucha contra el hambre, la desnutrición y la pobreza. Y un día más, los de las 10 de Buenos Días Madrid estamos en ruta. De momento ya hemos pasado por Villanueva de la Cañada, por la Puerta del Sol, por Alcobendas, y hoy estamos en otro municipio de nuestra comunidad.
Vamos a descubrir Alcorcón. Estamos a 15 kilómetros de Madrid por la carretera de Extremadura y vamos a saber por qué a los alcorcoreños se les llama también alfareros.
Bueno, pues eso, estamos en Alcorcón, divinamente situados en la Plaza de los Reyes de España, junto al Ayuntamiento. Se nos ve desde medio Alcorcón, porque tenemos un estudio rodante chulísimo, por el que van a pasar invitados de lujo, no, de superlujo.
Yo no te exagero, hombre, no te exagero.
De exageraciones, nada. De entrada, ya adelanto que vamos a tener la oportunidad de felicitar en directo al flamante nuevo ganador del Premio Planeta, cuando apenas han pasado 10 horas desde que ayer por la noche se fallaba el premio mejor pagado y uno de los más prestigiosos de nuestra literatura.
Mis vecinos, la portera, el kiosquero, etcétera, me miran con una mezcla inconfundible de compasión y de solidaridad. Y alguno de ellos se ha animado a decirme: no se preocupe, señor Cercas, algún día ganará usted el Premio Planeta. Bueno, sí, ya nunca más va a ocurrir, lo cual para mí es una gran noticia y espero que también para mis vecinos.
Bueno, que he interrumpido al flamante nuevo ganador del Premio Planeta. Javier Cercas y Manuel Vilas, que ha quedado finalista, estarán un ratito con nosotros a eso de las 10:30 de la mañana. No puede faltar en este programa, por supuesto, faltaría más, nuestra anfitriona de hoy, me refiero a la alcaldesa de Alcorcón, Natalia de Andrés, va a pasar por este estudio en nada, en unos minutos. Y, por supuesto, tendremos una de las secciones con más éxito de este programa.
El amor es como una planta.
Bueno, en su caso, no es que el amor sea una planta, sino que las plantas son su amor. Me refiero, como todo el mundo habrá adivinado ya, a Pedro Martín, que seguirá respondiendo a vuestras preguntas en su sección Con Buena Planta.
Nuestro WhatsApp, 628-091-117.
Bueno, ese es nuestro WhatsApp, podéis mandar las preguntas para Pedro ahí. Y también tiene un correo electrónico, le hemos hecho uno a su medida, que es muy fácil, conbuenaplantaom@ondamadrid.es. Lo repito, conbuenaplantaom, todo junto, @ondamadrid.es. ¿Y alguien sabe por qué Alcorcón se conoce también como la tierra de la alfarería? Bueno, pues si la respuesta es no, que no cunda el pánico, porque nos lo van a explicar desde Espacio Alfarería, que a pesar de su juventud, porque solo tiene 4 años, ya es toda una institución dedicada a la recuperación de una tradición de siglos.
Con el dobladillo descocido y el sombrero algo torcido, más la mirada contenta. Despierto mis 7 sentidos, creo que hoy el mundo es mío, no me asusta la tormenta.
Ella vuelve este próximo domingo al Teatro Flamenco, pero antes Maui de Utrera va a estar aquí poniendo música en directo a este programa. Si alguien que nos está escuchando quiere verla, bueno, pues que se acerque aquí. Repito, estamos en la Plaza de los Reyes Católicos de Alcorcón. Además tendremos nuestra tertulia de mediodía hoy con nuestros tertulianos más elegantes, Antonio Martín Bomón y Pedro Mansilla. En Libros por un Tubo recibiremos con mucha alegría además a la Asociación de Escritores de Alcorcón. Intentaremos robarle la receta de sus churros a Joaquina Benavente, una mujer que tiene una gran historia detrás de la churrería que regenta aquí en este municipio desde hace más de 2 décadas y además muy cerquita de donde nos encontramos. Ella ha conseguido hacer patria no solamente aquí, sino también en lugares tan lejanos como puede ser Doha, la capital de Qatar.
Tomaré lo mismo que ella.
Pues eso mismo, todos tomaremos lo mismo que ella. Y como cada día intentaremos una vez más averiguar si el mundo se divide en dos mitades con nuestra encuesta diaria. Hoy la pregunta tiene que ver con el trabajo y la jornada laboral.
A mí mientras me pague.
Pues eso se trata en parte. De eso va nuestra pregunta de hoy. ¿Estás a favor de la semana laboral de 4 días teniendo en cuenta, ojo, que el sueldo se te recortaría en proporción? ¿Sí o no? Podéis votar ya mismo en nuestra cuenta de Twitter, @buenosdías, o a través de la página web de Telemadrid. Entráis, buscáis Onda Madrid, dentro buscáis Buenos Días y ahí está la encuesta. Es muy fácil, es anónima, es gratis. Apretáis uno de los dos botoncitos y a las 12:30 Clara Esteban nos cuenta el resultado. Son ahora las 10:12, así que Buenos Días Madrid se pone en marcha hoy. Repito, desde Alcorcón. Today I don't feel like doing anything. I just wanna lay in my bed. Don't feel like picking up my phone. So leave a message at the tone. Cause today I swear I'm not doing anything. I'm gonna kick my feet up and stare at the fan. Turn the TV on, throw my hand in my pants. Nobody's gonna tell me I can't. Nah, I'll be lounging on the couch, just chilling in my Snuggie. Click to MTV so they can teach me how to Dougie. Cause in my castle, I'm the freaking man. Minutos pasan ahora de las 10 en punto de la mañana y nuestra invitada más madrugadora estaba aquí para recibirnos. Se trata ni más ni menos que de la alcaldesa de Alcorcón. Bueno, los seguidores de Buenos Días Madrid ya saben que los viernes tenemos una sección que llamamos Los Alcaldes También Son Humanos. Pues esta semana que estamos en ruta prácticamente tenemos sección todos los días porque Natalia Andrés también es humana. Natalia, alcaldesa, muy
Hola,
buenos días.
Sí, sí, humana.
Muchas gracias por recibirnos.
Muchísimas gracias a vosotros y a vosotras por haber elegido Alcorcón para este día de hoy, realizar el programa aquí en esta magnífica plaza de Reyes de España.
Bueno, no somos los primeros ni seremos los últimos, pero es que el domingo pasado estuvo Pedro Sánchez por aquí, ¿no?
Sí, el domingo pasado tuvimos el gran honor de recibir al presidente del gobierno, a un montón de ministros también que estuvieron, a la presidenta de la comunidad riojana, a, bueno, muchísimas grandes personalidades y responsables del Partido Socialista por un acto que el Partido Socialista realizó aquí en el municipio.
¿Por qué eligió Fuenlabrada?
Fuenlabrada, no Alcorcón.
Uy, perdón, perdona.
Pues eligió Alcorcón.
Estoy perdida.
Mira, yo te creo que para Pedro Sánchez Alcorcón es una ciudad talismán. Uh-huh. Alcorcón fue el lugar donde él se presentó por primera vez su candidatura para primarias dentro del Partido Socialista como secretario general. Y a partir de ahí la verdad es que tenemos una magnífica relación, la agrupación socialista de Alcorcón con Pedro Sánchez y bueno, pues viene muy a menudo.
Bueno, os habéis convertido en una especie de eso, de talismán o de fetiche para el todavía presidente del gobierno.
Esperemos que por mucho tiempo.
Bueno, ¿qué tal llevamos la legislatura?
Muy bien, la verdad es que muy bien. Estamos muy contentos, estamos con mucho trabajo, pero evidentemente estamos aquí para trabajar, no para quejarnos. Uh-huh. y bien. No vamos a venir a decir lo mal que nos han dejado los demás, todo. No, no, no. Nosotros lo que queremos es abordar los problemas para solucionarlos. Yo creo que es para lo que nos han elegido los vecinos y las vecinas, y esa es la situación en la que estamos, en intentar desbloquear los problemas que nos estamos encontrando y en intentar poner en marcha los proyectos futuros que queremos poner para la ciudad.
Estamos hablando de una ciudad que está muy cerca de Madrid, estamos a nada.
A 13 kilómetros.
A 13 kilómetros, decía yo 15, 13, me he pasado 13. 2 kilómetros de largo de Alcorcón. Y hablamos de una población importante, estamos sí. hablando de que, claro, es que en Madrid, como tenemos la capital, pues bueno, pero es que luego hay municipios que tienen más habitantes que otras capitales de provincia.
De provincia. Sí, Alcorcón está ahora mismo en 177.000 habitantes, con lo cual estamos muy por encima de muchísimas capitales de provincia y la dimensión que tiene esta ciudad es importantísima.
Claro, es una ciudad que supongo que no será fácil de gestionar, primero por número de habitantes y después porque cuando hay tanta gente, pues las hay de toda clase, condición y,
claro.
y peticiones, me imagino, ¿no?
No lo sé, pero la sensación que me da es que sería mucho más fácil gestionar una pequeña ciudad, pero incluso también tendrá sus complicaciones. Alcorcón tiene sus dificultades para gestionar porque evidentemente es una ciudad grande, es una ciudad con muchos servicios, con mucha extensión, pero aún así hay un magnífico equipo de trabajadores y trabajadoras municipales y con ellos y con ellas no va a haber absolutamente ningún problema como no lo ha habido durante mucho tiempo.
El circo y el teatro no se ve igual cuando uno está en el escenario que cuando está en el público.
Por supuesto.
Claro, la visión cambia de los problemas. ¿Con qué problemas se ha encontrado o con qué cuestiones se ha encontrado que cuando no era alcaldesa, pues a lo mejor no había tenido tan en cuenta?
Pues mira, fundamentalmente yo creo que la situación económica del ayuntamiento es una de las cuestiones que mucho nos ha preocupado durante todo este tiempo, porque estamos viviendo con un presupuesto completamente desajustado. Estamos hablando de un presupuesto prorrogado desde el año 2016. Llevamos 3 años en el ayuntamiento de Alcorcón sin tener presupuestos. Y esto, a pesar de que, bueno, a priori no tiene por qué ser un problema en la gestión, puede, en teoría, contablemente se puede funcionar, pero es evidente que no. Y esto se ve cuando estás encima de la mesa tomando decisiones que no, porque las necesidades en 3 años han variado muchísimo, los precios de las cosas en 3 años han variado muchísimo, las nuevas necesidades que se han generado pues son muchas, entonces pues hay muchas cuestiones relacionadas con el ámbito económico por tema de presupuestos que evidentemente tenemos que darle una vuelta inmediata y de hecho ya estamos trabajando para los presupuestos del año que viene, que queremos tener presupuestos del año en vigor y que entren a funcionar el día 1 de enero como en todas las instituciones.
En nuestra sección Los Alcaldes Son Humanos nos gusta hurgar un poco la vida de la persona que ocupa la alcaldía y en este caso, bueno, pues en la vida de Natalia de Andrés. ¿Usted nació aquí?
No, yo nací en Alemania, yo soy hija de la emigración.
Vaya, casi
sí,
nada.
Mis padres emigraron a Alemania a trabajar en la fábrica de la ópera al lado de Frankfurt y mi hermano el mayor y yo nacimos allí. Yo vine a vivir al Corcón con meses.
Ah, o sea que nada más iba a preguntar a ver si hablaba alemán.
No, desgraciadamente no. Nada más nacer nos volvimos para España y la verdad es que llevo viviendo en Alcorcón pues toda mi vida.
¿De qué barrio de Alcorcón? ¿De qué zona?
Pues ahora estoy viviendo en Prado Santo Domingo, ahora hace 25 años.
Sí.
Y mi infancia la viví aquí en la zona centro de Alcorcón.
Bueno, ¿y qué recuerda de aquellos años de infancia?
Pues yo recuerdo un Alcorcón lleno de barro. Pero yo recuerdo también un Alcorcón de mucha gente, de muchos niños, de muchas niñas, de muchos juegos en la calle, que lo echo de menos ahora. Porque ahora, aunque hay niños en la calle y están en los parques...
Sí, pero no es lo mismo.
Pero
claro.
No es lo mismo el ambiente que había antes. Por aquí era todo el día vivíamos en la calle. Yo recuerdo la escasez de colegios que había. Recuerdo cómo estábamos apilados los colegios porque no había plazas suficientes para todo aquel boom. Recordemos que esto es una ciudad, fue una ciudad de aluvión, que de la noche a la mañana pues tuvo una población importantísima. Recuerdo las grandes obras de infraestructuras que se tuvieron que hacer, que se tuvo que traer el agua. Yo recuerdo que debajo de donde vivía mi madre, de la casa, se metió una tubería y que jugábamos dentro los niños y las niñas, jugábamos dentro ahí y Y de hecho, bueno, pues es la tubería donde ahora se suministra agua al Corcón.
¿Ah?
Con lo cual, pues magnífico.
Bueno, la alcaldesa tiene un éxito increíble entre sus vecinos. De hecho, se nos suben al camión a saludarle. Caballero, ahora enseguida le dejo que hable con la alcaldesa. Pero sí, mira, es más... Gloria Talavera tiene un micro. Si usted nos espera un momentito, yo le cedo la palabra. Alcaldesa, esto pasa mucho, ¿no? Esto pasa normalmente con los vecinos de todos los municipios que conocen al alcalde o la alcaldesa, y esto lo hemos comentado infinidad de veces a lo largo de esta temporada en la que hemos inaugurado la sección. El alcalde es, digamos, el cargo político más cercano a los ciudadanos, el más asequible.
Y es lo más bonito que pasa, que todo el mundo quiere hablar contigo, que todo el mundo te quiere contar cosas, y es lo más bonito que pasa.
Claro.
Unas veces se quejan, como es normal, otras veces te dicen que les gusta una cosa que has hecho, otras veces te dicen tienes que hacer esto mejor, otras veces... Pero la gente, yo siempre la considero como cómplice, cómplice porque al final todos tenemos el mismo interés, que es mejorar la ciudad, cada uno desde su ámbito, y para mí toda persona que viene a intentar plantearnos una ayuda, plantearnos una crítica constructiva, una crítica, una aportación, una reflexión, me parece magnífico.
Pues nada, tenemos un espontáneo, Gloria Talavera.
Joaquín Romero, que ha sido el primer ciudadano que se ha querido, bueno, sumar a este programa en directo. Quería saludar a la alcaldesa y me decía, es que he subido porque no puedo estar mucho tiempo de pie porque estoy recién operado de la espalda, ¿verdad? Ajá. Y quería saludarla, pues aquí la tenemos en directo. ¿Qué quiere decirle a su alcaldesa?
Pues nada, que me alegro mucho que haya salido ella, porque yo soy del PSOE desde que nací.
Ajá.
Y que... nos cuide al Corcón, nos lo tenga limpio y nada más.
Muchísimas gracias.
Pero un fan, un votante. Esto sí hay que cuidarlos mucho.
No solo hay que cuidarlos mucho, sino que gracias a él y a muchísima gente como él, gente de que es socialista y mucha gente no socialista que también nos ha votado y nos ha apoyado, gracias a ellos yo creo que vamos a poder transformar al Corcón y devolver al Corcón a las políticas sociales.
Como adherente.
Exactamente. Como siempre ha sido al Corcón, que ha sido un referente en la cultura, que ha sido un referente en la educación, en el deporte, y tenemos que volver a recuperar todos esos espacios que durante un tiempo, bueno, pues hemos perdido de alguna manera.
Pues muchísimas gracias.
Gracias a ti.
¿Qué le gusta de Alcorcón, Joaquín? ¿Qué le gusta de este municipio?
Pues me gusta todo, porque llevo ya casi toda la vida aquí. Yo soy de Cidarral, vine aquí y aquí he criado a mis tres hijas y aquí estoy.
Pues vecino de toda la vida de Alcorcón, claro, desde que llegó de Ciudad Real.
Uno no es de donde nace, sino de donde cría sus hijos. Efectivamente, muchas gracias, Joaquín, uno de los vecinos que se ha acercado hasta esta Plaza de los Reyes de España, desde donde hoy emitimos en directo hasta la una. Vamos a estar aquí, el programa Buenos Días Madrid. Qué bonito es esto, ¿no, alcaldesa? Qué cuando bonito. Alguien se acerca y dice, qué bien bonito. Se está haciendo.
Sí, además, Eli, mira, hay una sensación en el municipio que no todo el mundo la puede entender, pero la gente viene feliz a decir, estoy contento de que seas alcaldesa de la ciudad.
Bueno, pues eso siempre es una satisfacción.
Y eso
una
es una sensación de alegría, de felicidad que hay en mucha gente. Hombre, evidentemente, yo estoy convencida que hay otra gente que no está nada contenta de que yo sea alcaldesa. Yo
sería
entiendo.
Preocupante también.
Hombre,
que todo el mundo estuviese...
No. Y ni tengo esa pretensión, ni muchísimo menos, de pensar que eso pueda ser así. Pero hay muchísima gente que no tiene una vinculación política específica con un partido, con otro, pero está contento de que se haya producido un cambio, y que además ese cambio lo encabeza una mujer, y que nuestros proyectos, que yo creo que, bueno, ahí sí nos hemos esforzado muchísimo en que esos proyectos los conozca todo el mundo, sean ahora proyectos de la ciudad.
¿Le ha cambiado mucho la vida personal desde que es alcaldesa?
No.
¿No lo ha notado?
Sí, hombre, sí, he notado muchas cosas, pero no me ha cambiado mi vida personal.
Bueno, tenemos otra... vecina del lugar que también quiere, no sé si saludar o...
Ha aprovechado la gente para venir, que hace solicitud y se está bien. Estamos con María Redondo, que también es vecina de aquí y también tiene una pregunta para la alcaldesa.
Hola, buenos María. Días a las dos. Eli, estoy encantada de verte personalmente porque te sigo desde hace muchísimos años.
Tampoco tanto, porque usted y yo somos muy jovencitas.
Muy jóvenes. Claro,
20 años y unos cuantos más de prácticas, pero bien,
siempre
ahí estamos.
Siempre he sido aficionada a escuchar la radio.
Muchísimas gracias.
Bueno, pues, doña Natalia, encantada.
Hola, buenos días.
De saludarla.
Igualmente.
Quiero comentarle, como dicen en mi tierra, que soy de un pueblecito de Ávila y vine al Corcón y llevo aquí desde los 13 años, ya son años también. Pues que a veces en mi tierra dicen que no llueve a gusto de todos. Llevaba de directora 20 años en una escuela infantil privada, concertada, que como se han habilitado y se ha hecho gratuidad de 0 a 3, hemos ido a quiebra en un mes. En un mes es que no han contado con las pequeñas empresas. ¿Se han dado cuenta una empresa, una escuela infantil privada, concertada, que los padres estaban encantados? El día 2 de septiembre tenía toda la ratio completa, 42 niños. De forma progresiva se han ido y el día 27 ya se habrían ido 22. La facturación cayó de 12.000 a 6.000 euros solo en un mes. Los gastos fijos 9.000. Se ha quebrado una empresa de 20 años. Directora, soy la directora hasta el día 31 de octubre de la Escuela Infantil Ayelén, situada en la calle Los Pinos número 16. Es una pena porque estábamos hablando también de ayudar a las pequeñas empresas, ¿verdad que sí? 4 empleadas y yo como autónoma al paro. Se han llenado las escuelas públicas. Estoy encantada de la gratuidad de 0 a 3. Es maravilloso. Yo también tengo 2 hijos de 25 y 20 años que cuando yo ganaba 100.000 pesetas pagaba 40.000 y era en la pública. Mi hija tiene 25 años, inauguró Adivinanzas.
¿Pero cuál es la pregunta que le quiere hacer a la alcaldesa?
Es que ¿por qué no han pensado un poquito al aplicar esta nueva normativa en los pequeños empresarios que nos han tumbado en un mes?
Gracias, bueno, pues María. Ahí queda la pregunta. Muchísimas gracias por haberse acercado y muchísimas gracias por la pregunta. Alcaldesa.
Yo solo una respuesta, y no es por echar balones fuera ni mucho menos, pero la gratuidad de las escuelas infantiles no es una competencia ni lo ha puesto el Ayuntamiento de Alcorcón, ha sido la Comunidad de Madrid la que lo ha puesto en marcha. Es la Comunidad de Madrid la que financia las escuelas infantiles y la que ha tomado esa decisión, que además es una gratuidad que a mí me hace gracia porque dicen es gratuito, pero la parte que pagaban los padres y las madres en relación, la parte que las escuelas infantiles se financiaban a 3, un tercio la Comunidad de Madrid, un tercio los ayuntamientos y un tercio los padres. ¿Qué ha hecho la Comunidad de Madrid? Decir, ahora es gratis y el tercio que tenían que pagar los padres ahora lo pagan los ayuntamientos.
Yeah.
Con lo cual, tenemos también un problema gravísimo con esta decisión. Yo estoy completamente de acuerdo con la gratuidad, con la gratuidad de las escuelas infantiles, pero hay que hacerlo con un orden. Pero hay que hacerlo sin perjudicar a terceros, ni a los ayuntamientos, ni a los profesionales, que evidentemente habría que haber tenido en cuenta la situación que se iba a generar en estos profesionales y haber planteado algún tipo de salida, algún tipo de reincorporación, de reconversión de estos profesionales. Pues sí. Que yo creo que es una
barbaridad. Se encuentran ahora como se encuentran. Luego seguimos con la conversación, luego le dejo yo a la alcaldesa porque vamos con el tiempo que vamos. Muchísimas gracias por haber intervenido. Alcaldesa, recordaba esa infancia y nos hablaba del barro. Sí. De las calles. Claro, esto me lleva automáticamente a recordar que Alcorcón tiene su origen en la alfarería,
sí,
¿no?
Sí, sí. Además, es un origen de hace mucho. Hay un dicho que, bueno, con perdón de la palabra, decía que Alcorcón era el pueblo de los pucheros sin culo.
¡Ah! Claro.
Y mira, de hecho, aquí al lado, aquí detrás, debajo de la iglesia, tenemos la iglesia en las espaldas, justo debajo, ahí había un alfar, el alfar de toda la vida aquí de Alcorcón. Donde, bueno, se extraía la tierra, se cocía el barro, donde todos los que nos hemos criado aquí hace unos años, no poquitos de años, yo tengo 51 años, yo lo he vivido eso, y aquí mismo, y recuerdo en la calle Alfares, muy cerca de aquí también, donde el último alfar de Alcorcón, un vecino que con su torno allí seguía modelando la arcilla, modelando el barrio.
Yo toda la vida he querido aprender alfarería, no ha habido manera.
A mí también. Pero bueno, pues aquí en nuestra Concejalía de Cultura hay magníficos cursos de cerámica porque queremos reactivar de alguna manera toda esa tradición cultural de la ciudad de Alcorcón, y ahí mismo tenemos un espacio donde...
¿Van a estar? Espacio alfarería. Exactamente, va a estar con nosotros en este programa. Alcaldesa, ¿qué tenemos hoy en la agenda?
Hoy en la agenda, bueno, muchas reuniones, y hoy el día de la comida, el día
de la alimentación
mundial. Saludable. Y de hecho, bueno, pues esta tarde mismo vamos a ir a un colegio con las papas y demás a hablar de alimentación saludable. Tenemos también entrevista hoy con la decana de la Universidad Rey Juan Carlos, que tiene campus aquí en Alcorcón. Tenemos mucha agenda hoy, la verdad es que sí.
Bueno, hemos tenido la suerte de poder tener a la alcaldesa, porque estamos ha pegado un salto desde el despacho, estamos muy cerquita del ayuntamiento.
Muy cerca.
Así que yo le agradezco muchísimo que haya estado con nosotros, que nos haya recibido con los brazos abiertos, que doy fe de ello. Le deseo mucha suerte, como todos.
Muchísimas gracias, Eli.
Los alcaldes, siempre hay mucho trabajo por delante, alcaldesa.
Siempre bienvenidos a esta ciudad.
Muchísimas gracias. Hasta luego.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a las 4 de la tarde Nieves Herrero te espera en Madrid Directo.
¿Jugamos a adivinar quién es?
Vale.
¿Es la persona que hace la cena?
Sí.
¿Lleva a los niños al cole?
No.
¿Ocupa un alto cargo en su empresa?
Sí.
¿Es Ana o Luis?
Si no sabes quién, es porque no existen diferencias. Campaña por la igualdad entre mujeres y hombres, cofinanciada por el Fondo Social Europeo. Comunidad de Madrid.
Te estamos haciendo señales. La visita. Muy pronto en Onda Madrid.
Porque tú eres diferente al resto, en Pavimarsa encontrarás más de 3.000 metros cuadrados con las mejores ofertas en azulejos, pavimentos, baños y cocinas. Con la garantía de los mejores fabricantes y financiación a medida. Abrimos sábados y domingos. Visita nuestra exposición en Navas del Rey a solo 30 minutos de Madrid o entra en pavimarsa.es. Pavimarsa, espacios con personalidad propia.
La Euroliga se juega en el partido de la Onda.
Este jueves, desde las 7, tercera jornada de la competición europea. Zalgiris, Real Madrid. Síguelo íntegramente en el 106 de la FM.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la Onda.
Buenos días, Madrid.
Con Eli del Valle.
Seguimos aquí haciendo Buenos Días Madrid desde la Plaza de los Reyes Católicos en Alcorcón, muy cerquita del ayuntamiento. Y la bandera de Alcorcón luce en su escudo tres ollas de barro. Dejan constancia de la tradición alfarera de este municipio, de la que hablábamos con la alcaldesa y que durante siglos fabricó cacharrería para Madrid y para toda España. Lo escribía así Felipe II, y lo leo. Y lo que se suele y se labra en el dicho lugar mejor que en otra parte es cántaros, ollas, jarros y puchericos. Y esto se labra también y es de barro, tan a propósito para el menester, que son que se llevan a muchas partes lejos y se tienen en mucho en todo el reino. No fácil leer el lenguaje de la época. Bueno, esa tradición se continúa, aunque actualizada en figuras como la de Lola Fernández Herrero y el espacio alfarería del ayuntamiento de aquí, de Alcorcón, dedicado a exposiciones temporales sobre este oficio. Lola, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, vienes muy bien acompañada de Luz Montero. Hola, Luz.
Sí, buenos días.
Luz es fotógrafa.
Sí.
Y tú, Lola, ¿eres alfarera o solamente llevas el espacio, solo diriges?
Yo soy alfarera y llevo 20 años trabajando para este ayuntamiento. Uh-huh. La actualidad... He estado 20 años dando clase.
Sí.
En la actualidad estoy llevando un poco lo que es el espacio alfarero. Estoy trayendo artistas y artesanos que se dedican a la cerámica. Uh-huh. Intentando, como habéis dicho, reactivar un poco todo este tema, ¿no? Porque es una pena que Alcorcón haya perdido esa tradición. ¿Por qué la ha perdido realmente?
Eso
ya
te
no tenemos
claro,
ningún
si
alfarero.
Dices que hay que recuperar, y estamos hablando que tradicionalmente Alcorcón era tierra de alfarería, hasta el punto que creo que hubo una especie de ley que obligaba a todos los mercados de Madrid que vendían cacharros de alfarería a que fuesen de aquí, de Alcorcón.
No todos, había un convenio. Había sus problemitas con el barro, los esmaltes, los vidriados. Entonces, bueno, exactamente el convenio no te lo voy a contar porque es muy largo, pero sí que es verdad que estaban obligados a comprar determinados productos de Alcorcón. Uh-huh. Porque el barro era mucho mejor. Piensa que era un barro muy refractario, muy bueno para el fuego, para las cocinas. Uh-huh. La cantarería también se utilizó, pero verdaderamente donde Alcorcón se llevaba el premio era en el puchero, en la cocina.
¿Y por qué se perdió la tradición?
Bueno, antiguamente se cocinaba en estos pucheros, en el fuego. Con el tiempo tú sabes que pues han habido...
Salió la vía
efectivamente, plásticos, aluminios, efectivamente. Entonces ha ido bajando, pero... verdaderamente se sigue haciendo cerámica, pero la tradición alfarera se ha perdido, es decir, ya no se vende para cocinar, se vende pues para decorar las casas, para, en fin,
para esas cosas, con lo rico que está cualquier cocidito, sí, cualquier pucherito hecho al chup chup en una olla de barro, por
que
favor.
Sales del trabajo y te vas a casa a encender el fuego para ponerlo en el barro.
Casi para el fin de semana, ¿no?
Sí, exactamente.
Más o menos.
Alcorcón perdió esta tradición porque empezó a crecer. Empezaron en 1950 aproximadamente, se puede decir que ya es el final de la tradición alfarera. Empieza a crecer Alcorcón con sus vecinos y tal, empiezan a desaparecer las alfarerías. Alcorcón pasa de tener 700 habitantes a tener 140.000. Entonces la vida cambia completamente. La alfarería se pierde completamente. Quedaron dos alfareros, dos familias, que fueron los Pérez y los Ortega. Pero al fallecimiento de los últimos ya nadie más ha vuelto a retomar.
Afortunadamente
asunto.
Ahora parece que hay algunas cosas que hemos perdido por el camino y que vuelven otra vez a recuperarse porque son más sanas, porque, en fin, son bonitas y porque es una pena que se pierdan las tradiciones, y en eso estáis en vuestro espacio, ¿no? ¿Qué es lo que hacéis exactamente?
Bueno, yo estoy recogiendo determinados artesanos que están interesados en exponer sus piezas. Y lo que hacemos es exponerlas. Lo ideal sería, yo siempre lo digo, ¿no? Pues que no solamente fueran piezas modernas. A mí lo que me gustaría es que este pueblo pudiera recoger piezas antiguas que muchos vecinos tienen en sus casas y poder hacer un museo, poder hacer algo para poder enseñar a la gente de lo que fue Alcorcón. Y lógicamente ya no sería lo mismo, los nuevos alfareros serían alfareros que se dedicarían más bien al arte, más que a lo útil, ¿no? En fin.
Pero mientras tanto estamos haciendo exposiciones temporales de gente de aquí, porque Lola lo que hace es dar clase a la gente de Alcorcón, entonces lleva 20 años enseñando. Y la última exposición que está aquí, yo he venido a hablar de mi libro, como decía Umbral, es de ella y es de un alfarero que aprendió con ella. La cerámica que se ve ahí es una cerámica que han trabajado durante años en los talleres que ella ha llevado, y yo creo que es un sitio precioso para acercar a la gente a una tradición que, aunque se ha perdido, existía. Es decir, hay tradiciones que se mantienen y otras que no, pero que no hay que hacerlas que se pierdan.
Bueno, vamos a hacer un pequeño paréntesis, porque en estos momentos tenemos al otro lado del teléfono al ganador del premio Planeta y al finalista del mismo premio. Javier Cercas, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Enhorabuena. Esto es lo primero, que será la palabra que más estás escuchando, me imagino, desde que ayer el jurado del premio Planeta daba tu nombre.
Sí, pero es una palabra maravillosa, o sea que puedes repetirla todas las veces que quieras.
Bueno, ¿qué podemos decir de esa obra con la que has conseguido uno de los galardones más prestigiosos de nuestro país? ¿Qué podemos decir de Terra Alta?
Pues no mucho, porque, ¿sabes? El argumento es muy importante en la novela. Quizá por primera vez en mi vida,
¿sí?,
el argumento es casi esencial, diría. Bueno, lo que puedo decir es, por un lado, que es una novela muy distinta de las que escrito hasta ahora, y a la vez intenta ser muy fiel a ellas. O sea, es un intento, ayer lo decía, ayer por la noche, ¿no? Un intento de pues de ser un escritor distinto, ¿no? De reinventarme, por decirlo con una palabra que cada vez que la digo me suena un poco al libro de autoayuda, pero así es. Bueno, es como el planteamiento es como de novela policíaca, ¿no? Y en parte lo es, ¿no? De hecho, mis novelas casi siempre tenían algo de novela policíaca, ¿no? Siempre había alguien investigando, tratando de descifrar un enigma. En este caso, se titula Terra Alta porque transcurre en gran parte en un lugar muy especial, en una comarca catalana que yo descubrí hace relativamente poco tiempo, hace unos cuantos años, y que me enamoró, me fascinó, lindante con Aragón. Es un sitio donde, como dice uno de los protagonistas, nunca pasa nada hasta que pasa. Y lo que pasa es que en la primera página aparecen asesinados, salvajemente asesinados, los propietarios de una de la mayor empresa de la comarca, se llama Gráfica Sadell. Aparecen asesinados salvajemente después de haber sido torturados de forma salvaje aparece en la compañía de su criada rumana, y el encargado de investigar el asunto, uno de los encargados de investigar el caso, es un chaval, un policía muy joven, se llama Melchor Marín, es el protagonista de la novela, un lector fervoroso de novelas, un tipo al que las novelas le han salvado literalmente la vida, que lleva 4 años en la Terra Alta, que carga a sus espaldas con un pasado tremendo, oscuro, oscurísimo, y que cree haber enterrado debajo de un presente luminoso de, en fin, se ha casado con la bibliotecaria del pueblo, a la que ha conocido allí, tiene una niña que se llama Cosette, como la protagonista, como la hija del protagonista de su novela favorita, que es Los Miserables, que es una novela muy importante para él y para la novela. Y lo que cuenta la novela básicamente es eso, dos cosas, ¿no? Por un lado, la investigación de un crimen múltiple, atroz, y las consecuencias imprevisibles que acarrea. Y por otro lado, lo que hace es ir desvelando el pasado oscuro, tremendo, del protagonista. Y por esa vía, la novela se convierte en una reflexión sobre cosas que a mí me importan y que, por desgracia, últimamente están muy de moda, y sobre todo en Cataluña, ¿no? El valor de la... Pero, en fin, que son universales, ¿no? El valor y el sentido de la ley, la posibilidad de la justicia, la legitimidad de la venganza, la traición. Pero, sobre todo, creo que la novela intenta ser la epopeya de un hombre en busca de su lugar en el mundo. Eso es lo que intenta ser.
Pues fíjate, Javier, me encanta esta explicación que estás dando, porque las noticias que teníamos, claro, esto es que está muy reciente, el premio Planeta se fallaba ayer por la noche, y la noticia era, ha ganado un libro de Javier Cercas que se llama Terra Alta, que está protagonizado por un mozo de escuadra. Claro, con lo que está sucediendo en Cataluña dices, esto no sé si irá o no de lo que está pasando, pero si desde luego va de esto, es que Javier es un visionario o que se imaginaba algo de lo que está sucediendo en estos momentos. Nada que ver con el tema independentista, ¿no?
Bueno, no, la novela no trata de eso, pero yo vivo en Barcelona, ¿sabes?
Ya.
Entonces es imposible que eso no me haya afectado de alguna manera, porque nos ha afectado a todos, ¿verdad? La historia tiene esto, que afecta a todo el mundo individualmente. Entonces, no, el tema no es ese, desde luego. Es un policía, bueno, es que aquí resulta que hay una policía que se llama los Mossos de Escuadra, que se encargan de este tipo de cosas, ¿no? A diferencia de lo que ocurre en Madrid o en otro sitio donde es la Guardia Civil, ¿no? Y entonces pues sí, es un policía y no tiene que ver directamente, o sea, el tema no es este, desde luego, pero sin lo que ha ocurrido aquí, y en particular sin lo que ocurrió en los meses en el otoño de 2017, pues nunca habría escrito este libro, o al menos nunca lo hubiese escrito como lo he escrito, ¿no? Y los temas, desde luego, que son temas universales, claro, porque la justicia es un tema universal, la venganza es un tema universal, la literatura lo que hace es convertir lo particular en universal, pero son temas que quizá nunca me hubiese planteado tocar sin haber tenido las experiencias pues terribles, ¿no?, que hemos tenido en estos últimos años y que yo nunca pensé que iba a tener.
Por último, Javier, que ya sabemos que estás muy muy solicitado, como tu compañero Manuel Vilas, con el que vamos a hablar. El Planeta es una etapa, supongo que no es una meta final, quiero decir, es importantísimo. Hay quien diga, pues después del Planeta, ¿qué? ¿No? Pero supongo que es una etapa importantísima en tu vida, pero desde luego no es ni mucho menos una meta de llegada.
Hombre, espero que no, yo pienso, es que no sé hacer otra cosa, solo sé escribir, de manera que me voy a seguir escribiendo, eso seguro. El Planeta es una cosa, bueno, eso espero, porque nunca se sabe, ¿no? El Planeta es un premio muy bonito y muy especial, porque es el premio más popular que hay en España, y porque permite que lectores que tal vez no te leerían de otro modo, pues a lo mejor te lean, ¿no? Eso es formidable, ¿no? No puedo decir otra cosa, no lo considero una meta de llegada. Ningún premio es una meta de llegada. La meta es escribir el mejor libro que puedas escribir.
¿Has dormido bien esta noche?
Esperemos que esté por delante todavía.
Te preguntaba, Javier, si has dormido bien esta noche. O si has dormido incluso.
He dormido 2 horas, pero han sido 2 de las mejores horas que he dormido en mi vida. O sea que estoy fresco como una rosa.
Sobre todo imagino ese momento de despertar después de las 2 horas y decir, es verdad, no lo he soñado.
Sí, es muy bonito, y es muy bonito que, Esto lo hemos hablado con Manuel, con el que ya llevamos una experiencia intensa, muy breve pero intensísima, que lo bonito es que la gente se alegre de tu alegría. Eso es lo mejor, ¿no? Eso es fantástico. Y que te manden mensajes y que no solo tu familia, sino tus paisanos, en fin, la gente que te conoce, eso es formidable, eso es estupendo.
Javier Cercas, de verdad, enhorabuena una vez más.
Muchas gracias.
Muchos éxitos a partir de ahora, más de los que has conseguido hasta el momento, que han sido también muchos. Muchas gracias por estar con nosotros. Y por cierto, mencionabas alegrías, decías que con Manuel Vilas, que hemos pasado muchas alegrías juntos, pues precisamente alegría es
el
título de la obra de Manuel Vilas, que la ha convertido en finalista. ¿Qué tal, Manuel? Oye, enhorabuena a ti también, ¿eh?
Muchas gracias, muchísimas gracias.
Bueno, sí me llama mucho la atención por lo que he escuchado de tu novela. Claro, nadie la ha podido leer más que el jurado del Premio Planeta, porque creo que hasta noviembre no va a estar en las librerías. Pero sí me llama mucho la atención que Alegría sea un libro que habla sobre todo de nostalgias, ¿no?
Sí, habla de... Bueno, es la historia de un hombre que ya en la madurez de su vida se ha dado cuenta, percibe que el fundamento de la única verdad, la verdad más necesaria, es la alegría, ¿no? Sentir alegría todos los días, ¿no? Y entonces va a esa búsqueda casi desesperada de la alegría, y lo hace desde la nostalgia, desde la memoria, desde el dolor, desde una serie de sentimientos que a veces uno diría, esos no son sentimientos que tienen que ver con la alegría, pero son los sentimientos de partida, son los sentimientos que hacen necesaria la alegría, ¿no? Entonces, es esa búsqueda de... Es una búsqueda que ocurre en el corazón de cualquier ser humano que ya tiene cierta edad, ¿no? Que sabe que la alegría es el momento más maravilloso de la vida, cuando tu corazón, en tu corazón entra la alegría, ¿no? Sentimiento maravilloso y frenético, imparable, ¿no? Y que es primitivo. Me interesaba mucho es un sentimiento atávico de la noche de los tiempos, ¿no? Es un sentimiento que ha permanecido inalterable, ¿no? A través de la evolución y a través de todo lo que hemos vivido, ¿no? Me gustaba buscar ese hueso, ¿no?, de la condición humana.
No le he preguntado, fíjate si estoy torpe yo hoy, que no le he preguntado a Javier con qué seudónimo se presentó al Premio Planeta.
Sí, yo me presenté, bueno, yo que fue...
Tú con el nombre de una actriz sueca, madre mía.
Bueno, con una película que tiene que ver mucho con la novela, porque se habla de esa película en la novela, que es la película Tal como éramos de Robert Redford y Barbara Streisand, una película del 70 y tantos, dirigida por Sidney Pollack, que es un drama romántico muy, muy hermoso. No sé si, yo creo que fue una película muy popular. En esa película hay un sentimiento que es Robert Redford y Barbara Streisand no consiguen ser felices y se separan, ¿no? Y tampoco consiguen ser felices separados, ¿no? Entonces, cuando se encuentran al final de la película en Nueva York, se dan cuenta de eso, ¿no? De esa enorme paradoja de decir, no permanecimos juntos porque no íbamos a ser felices, y separados tampoco hemos sido felices, ¿no? Y estamos siendo felices ahora recordando lo que podíamos haber sido y no fuimos, ¿no? Entonces, esos laberintos humanos tan terribles y tan sentimentales, pero que al final pueden ser también alegría, ¿no? Y por eso me presenté con el seudónimo con el lema de Tal como éramos, la película que te digo, y la actriz secundaria que acabas de decir.
Bueno, pues a mí me ha gustado muchísimo que hayáis quedado ganador y finalista, con Javier Cercas ganador y tú finalistas, con dos novelas que no tienen nada que ver una con otra, ¿eh? Estábamos hablando de una novela negra, de Terra Alta, que es la de Javier Cercas, y luego estamos hablando de otra novela que no tiene nada que ver, que es más intimista, que juega más con los sentimientos, con esos sentimientos que yo creo que con el paso del tiempo todos tenemos, que tiene que ver con la familia, con los hijos, con el pasado, en fin, con todas estas cosas. Con lo cual vamos a tener tiempo de sobra para entretenernos muchísimo leyendo uno y leyendo otro. Manuel, ¿qué vas a hacer con el premio? Eso siempre se pregunta.
Disfrutarlo y bueno, y esperar que se publique la novela con con mucha, bueno, con mucha urgencia, ¿no? Porque quiero, bueno, pues como Javier, pues desear tocar el corazón de los lectores, ¿no? Que para eso escribimos, ¿no? Para
emocionar. Bueno, tocar el corazón de los lectores, Manuel, y tocar un poquito el libro ya hecho, iba a decir carne, sí, hecho papel y portada, sí, y estas cosas, ¿no?
Exacto, sí.
Manuel, que te digo lo mismo que a Javier Cercas, enhorabuena de nuevo.
Muchísimas gracias.
No es fácil llegar a donde has llegado tú. Ya decía ayer el jurado que era muy, muy complicado elegir no solamente el ganador y el finalista, sino elegir, porque se presentan muchísimos autores prestigiosísimos a este premio. En fin, ¿tú has dormido bien o como Javier?
He dormido poco, pero muy feliz. Solo 3 horas, pero muy feliz, sí. Y acá, cuando me he despertado, casi pensaba que todo había sido un sueño.
Ah, ves, claro que sí. Bueno, pues a disfrutar de esa felicidad, Manuel Vilas, finalista del Premio Planeta. Muchísimas gracias a los dos por haber estado con nosotros. Un beso enorme. Y estamos deseando poder leer Terra Alta, ganador del Premio Planeta, Alegría, finalista. Me los pienso leer los dos y os haré llegar un mensajito, ¿de acuerdo?
Muchas gracias
a los dos. En fin, que son estas cosas de la actualidad. De pronto tenemos la oportunidad de hablar con el ganador del Premio Planeta, con el finalista. Están calentitos, están sin dormir, están todavía como con la impresión, está en el cuerpo, de haber conseguido llegar a donde han llegado. Y seguimos hablando con nuestras invitadas, con Lola Fernández Herrero y con Luz Montero, que estábamos hablando de alfarería, de la tradición alfarera que tiene Alcorcón, que es, recuerdo, donde hoy estamos emitiendo el programa en directo desde la Plaza de los Reyes de España. ¿Qué he dicho antes? Católicos. Bueno, los católicos también eran reyes de España, pero no todos los reyes de España eran católicos. Bueno, me estoy metiendo en un auténtico jardín. Vea cómo se ríen mis invitadas, ¿no? Estas cosas. Estoy metiendo las manos en el barro, sí, pero directamente, ¿no? En el jardín del barro. Lola, si yo me empeño en aprender es una cosa que toda la vida he querido hacer, lo de alfarería, porque siempre me ha parecido precioso y muy complicado. Si me acerco a Espacio Alfarería, ¿me enseñáis? ¿Me indicáis dónde puedo aprender?
En el Espacio Alfarería
puedo ver las cosas para tomar
piezas.
Puedo ver piezas.
Pero para aprender tenemos unos talleres estupendos en el castillo pequeño. Tú sabes que en Alcorcón están los castillos de San José de Valderas.
Sí.
En el pequeño tenemos unos talleres estupendos, entre ellos el de alfarería. Y allí tenemos gente que está aprendiendo. Lógicamente no es como cuando tú naces en un alfar. Antiguamente la gente nacía en un alfar y aprendían desde pequeñitos. Esa habilidad no la tenemos la gente que aprendemos ya de mayor. Es más complicado, pero sí, claro que te enseñaríamos y aprenderías a hacer un cacharrito, claro que sí.
Por lo menos un cacharrito.
Por supuesto.
Luz, fíjate, siempre se ha dicho que especializarte, por ejemplo, en fotografiar comida es muy complicado. Me parece una tontería porque la comida no se mueve, pero sacarle los matices, los colores, el brillo. No sé si con la alfarería, con el barro pasa lo mismo.
Con el barro ha sido difícil porque me parece que tenemos 14 fotografías en la exposición y debía hacer como, no sé, como 500, ¿no?
Ya.
Porque había que encontrar el punto de fusión entre la piel del alfarero y el barro, ¿no? Y encontrar esa luz y esos tonos, por eso no es en blanco y negro, esa exposición es en color porque el barro tiene una forma especial, ¿no?
Sí,
un color que hay que captar, creo yo. Entonces, por eso hay que ir al Espacio Alfarería. No a aprender alfarería, pero sí a verla, porque vamos a decir lo que tenemos la exposición hasta el 25 de octubre.
Muy bien.
Y que hay tiempo para verla y para
disfrutarla. Sí, pero que no hay que... Yo siempre digo lo mismo. Hay tiempo, cuidadito,
pero
porque
no,
como
es.
Uno dice, bueno, como hay tiempo, ya claro, pasaré. Y luego de pronto miro el calendario y estamos a 26, ¿no?
Incluso puedes ir dos veces.
Claro que sí. Bueno, pues entre la gente que está viéndonos hoy aquí en esa Plaza de los Reyes de España... Oh, casualidad, creo que Gloria está con alguien que tiene que ver con el mundo de la alfarería, precisamente, Gloria.
Hola, es Raúl, un vecino de Alcorcón, oyente fiel de Onda Madrid,
que
sabe
bien
toda nuestra ruta porque habitualmente nos escucha, dice, desde el coche. Hoy ha hecho aquí esta parada para estar con nosotros. Y Raúl, el abuelo, era alfarero, ¿no?
Mi tío, es hermano de mi abuelo. Fue el último alfarero que tuvimos aquí en Alcorcón.
y la verdad que guardo muy buenos recuerdos, porque yo de pequeñito me iba allí a la alfarería viendo cómo hacía sus pucheros, desde botijos que se ve actualmente en las obras de construcción, encargos que hacían para bodas de pucheritos pequeños con sus dedicatorias, las paellas para comer, las paellas, los pucheros. Y la verdad que guardo muy buenos recuerdos de mi tío, porque bueno, aunque era pequeño, pero siempre los recuerdos se guardan, ¿no?
Eli, recuerdos en la mente, porque yo le decía que si muchos de esos objetos los tienen todavía en casa, y dice que como quizás no le daban el valor que tienen, pues no van a poder incorporarlo nunca a una exposición o una muestra, ¿no? Se han perdido.
Exactamente, son cosas que como lo tenías en familia no lo valorabas, claro. ¿No? Y ahora con el paso del tiempo te das cuenta que Alcorcón es historia por la alfarería.
Claro que sí. Raúl, ¿y tú nada? ¿No le das al barro nada? No.
Yo solo iba a ver a mi tío, que para descanse, pero nunca llegué a darle a la ruleta.
Bueno, oye, estás a tiempo todavía, ¿eh?
Sí, nunca es tarde.
Escucha lo que ha dicho, has escuchado a Lola.
Sí.
Por lo tanto, puedes ir a apuntarte a un taller, oye, a seguir la tradición familiar, que es una pena que se pierda.
Hombre, sería una pena que se perdiera, y más aquí en Alcorcón, ¿no? Siendo lo que es la
claro
de los pucheros.
Sí. Raúl, un placer conocerte en persona.
Gracias.
Siempre nos gusta ver la cara a los oyentes. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Bueno, una alegría, ¿eh?
Sí.
Aquí, bueno, se ha perdido la tradición. Aquí hemos pegado una patada y ha salido un alfarero, o por lo menos un descendiente de alfareros.
Sí. Yo, si me permites...
Sí, claro que sí.
Que estoy súper feliz porque soy paisana de cerca y quería felicitarle.
Ah, muy bien. ¿Quieres paisana? Pues mira por dónde tenemos a Pedro Martín, que viene con su sección Con Buena Planta, como todos los miércoles a nuestro programa.
No me creo que Pedro Martínez...
Y también,
Pedro de
también,
Peraleda.
¿De dónde eres, Pedro?
De Peraleda de San Román.
Toma, Emua. Tú también. Pero bueno, por favor.
Somos una familia.
Peraleda, va a haber que nombrarlo capital de España, paso. O sea, 3 de 3.
Y además, muy cerca está el puente del Arzobispo, que hacen buena alfarería. Y yo tengo los potes de mis abuelos, de mis abuelos, las orzas, en fin, yo no los he tirado, yo los tengo todavía.
Si es que esto es sinergia pura.
Total.
O sea, uno habla de libros con un señor que es del mismo sitio, que nuestras alfareras, que al mismo tiempo resulta que son paisanas de Pedro Martín, que habla de plantitas, pero tiene también algo que ver con la alfarería.
Que me va a dejar además un minuto, porque otra vez como umbral yo he venido a hablar de mi libro.
Muy bien.
Y nosotros hemos hecho un cuento para contar la historia de la alfarería en Alcorcón.
Ah, muy bien. Está Tina hecho, y el barro se llama.
Es un cuento que hemos hecho con un ceramista de aquí de Alcorcón, que se llama Felipe de Jesús. Yo he hecho el texto, él ha hecho los dibujos y se lo contamos a los críos de Alcorcón en talleres de cuentacuentos y, bueno, estamos deseando que los demás lo vean.
En fin, que trabajéis muchísimo en Espacio Alfarería, que nos ha encantado conoceros. Gracias. Lola, Luz. De verdad que sí. A ver, que Belén Almonacid viene corriendo a escribirme cosas. Esto no, esto hay que contarlo. Esto es un programa en directo. ¿Qué me dice? Vale. Que tenemos pendiente la pregunta de nuestra encuesta. El mundo se divide en dos mitades. Clara Esteban.
Muy buenas.
Que no me he olvidado de ti. Pero
vale, aquí estoy. Oye, que a mí también me encanta la alfarería. Soy aficionada, pero no es tan fácil como lo veíamos en Ghost, ¿eh? No, no. Hay que luchar ahí con el barro, que está duro.
Ni tenemos a Patrick Swayze, ahí
molestando
el aliento, perdona, aliento en la nuca. Esto tiene otras connotaciones. Bueno, vamos con la pregunta, vamos al grano.
Bueno,
que
pues muy rápidamente, la tenemos ya colgada en nuestras redes sociales en Twitter. ¿Le parecería bien trabajar 4 días en semana con una reducción proporcional del sueldo? ¿Sí o no? Ya están participando nuestros oyentes, tanto en Buenos Días OM, en Twitter, como en la página web de Onda Madrid.
Bueno, nos hemos basado en una propuesta que hacía Más País, la hacía Íñigo Errejón el otro día. Y aquí estamos, debatiendo también entre los miembros del equipo. Trabajar un día menos, cobrando un poquito menos, pero a cambio teniendo un fin de semana de 3 días, pues a unos les parecerá bien y a otros mal.
Ya lo dijo Keynes hace 100 años, ¿eh? Que sería así el futuro en 2030, pero no sé. Nos quedan 10 añitos.
Para esa época, 11, y yo para esa época espero estar dedicada a mis hobbies, a la alfarería. Por ejemplo. Lola, Luz, un placer.
Muchas
Pedro,
gracias,
no te muevas,
gracias.
Que vamos ahora mismo con nuestra Con Buena Planta. Llegan las noticias a Onda Madrid. Enseguida seguimos con Buenos Días Madrid, hoy en directo desde Alcorcón.